Bienvenidos al número 389 de No sé, dime tú, el podcast favorito de
Larry Ortiz.
Larry Ortiz.
No esperabas que dijera un nombre como ese, ¿verdad? Larry Ortiz.
Porque
es un nombre...
No espero ningún nombre, Gabriel.
Bueno, pero a mí me gusta que tú tengas de repente la pretensión de tratar de adivinar cuál es el próximo nombre.
Ah,
a lo mejor un día lo pegas. Eso sería rechísimo. Que un día digan, yo te digo, ¿qué nombre crees que voy a decir? Y tú me dices, Larry. ¡Wow! ¿Entiendes? O sea, es una cosa.
Arrancamos fuerte. Larry Ortiz.
Esperado, Larry Ortiz.
Está en patreon.com/Maya y Gabriel, sí. En donde, pues, cada día se van sumando cada vez. Personas más especiales,
okay.
Únicas, con nombres inigualables.
A mí me parece que Larry
Cornejo
Ortiz,
me marcó.
Cornejo.
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 Dije
te
Cornejo.
Marcó. ¿Sí?
Sí.
Por supuesto.
Me
¿Te marcó? ¿Te marcó?
Y tenía una marca.
Bueno, no sé qué era. Qué loco que la memoria dura muy poco.
Y eso que grabamos el podcast pasado ayer.
Sí, imagínate.
O sea, en tu tiempo.
En tu tiempo.
Es en el futuro y se supone que pasó una semana, pero en el nuestro es el pasado y pasó solo un día.
Y pasó solo un día y se me olvidó completamente. O sea, Larry Ortiz puede ser muchas cosas. Primero, Larry era un personaje que nosotros teníamos.
Pero yo necesito Cornejo vende qué tickets.
No,
entrada
no. Era una cosa
evento.
Muy de pinga. No, Cornejo.
Qué
ya va, espérate un momento. Era una cosa importante que tenía que ver con...
Bueno, pero no importa.
No sé si vendía mapires, ¿no?
Ah,
era eso, ¿no?
Maybe.
No creo. No sé, nosotros decimos
ponte
muchas cosas.
Ponte tu Cornejo. Si no, también es segunda idea.
¿Te gusta eso?
Cornejo. Bueno, la gente que a lo mejor todavía...
Pero Ortiz es el que tenemos
no
que preocuparnos
tiene...
ahorita, vaya.
Sí, sí.
Piensa un poco en Larry.
Hay que pensar en Larry.
Claro.
Larry además tiene una...
Tiene el nombre de uno de nuestros vecinos. O sea,
de nuestros
que
vecinos que nos causaba un poquito de...
Y que no era
interés.
Realmente sus nombres. El nombre era otro, pero nosotros escuchábamos
eso
Larry
escuchábamos.
Y así se quedó.
Exactamente.
Así se quedó.
La gente que a lo mejor escucha e inventa muchas cosas también. Tipo que
inventa.
Se inventan las cosas que estamos...
Que se inventa cómo estoy vestido, por ejemplo.
Ajá, la que gente... se inventa cómo nos vemos.
Que, se imagina.
Porque tiene que imaginarlo.
Claro, tiene
pero
que,
la,
o sea,
imaginación
la imaginación
es creación también. Entonces se lo está inventando.
Es una colaboración con lo que está escuchando.
Exactamente.
Es,
está en
diciendo.
Spotify, Audioboom, Apple Podcasts y Audible, donde somos
Audible.
No sé, dime tú.
Y le damos dinero a Jeff Bezos ahí. O sea, que es bueno. Es bueno que hagamos todo eso. ¿Dónde más, Maya? ¿Dónde
también
más?
También le damos plata a Mark Zuckerberg en Instagram, @mayocanto@gabrieltorreyes cuando vuelva. Y también pueden ir a mi canal de YouTube.
¿Cómo se llama el dueño de YouTube? A ver si le das plata también a él.
No me sé su nombre, ¿sabes por qué? Muy buen trabajo.
Muy buen
no
trabajo
hacerse,
tiene.
Al no hacerse...
No estar ridículo.
O sea, no tiene un desespero por atención el señor de
YouTube. El dueño de YouTube. El señor YouTube no anda por ahí con una cachucha, ¿verdad? Y como,
no anda haciendo showcito. No anda,
par de modelos,
no anda lanzando,
o sea, no está
tweets,
en ese peo, no.
No anda lanzando tweets, lanzando punta.
O a lo mejor
punta.
Sí, Maya, y a lo mejor simplemente no está en nuestro radar. Tú sabes que los millonarios es un mundo. Hay gente que los sigue, gente que los admira, gente que dice, yo quiero ser como él. Eso es una cosa.
¿Sabes qué? Ahora que lo dices, me llama la atención que ahorita estamos en la cultura de la idolatría a... millonarios.
¿A millonario?
Just because.
¿A millonario?
Y se convierten en gente como inspiradora.
¿Inspiradora?
No hay ninguna, escúchame.
No hay ninguna persona millonaria.
Ninguna persona billonaria.
De que tenga $1,000,000,000 o más.
Que haya hecho las cosas 100% bien.
Mira, tú no puedes
no
confiar
es,
con una
no
persona que tenga...
No puedes admirar eso, realmente.
Una persona que
hay
tenga...
Hay una parte que te tiene que decir algo wrong
una
ha pasado.
Una persona
acá.
Que tiene $1,000,000,000, ajá. Asúmelo que esa persona tiene al menos... un muerto. Lo estoy diciendo aquí. Sí.
O sea,
sin ningún
no
tipo de responsabilidad.
Directamente.
Yo sí creo que tiene un muerto.
Pero en el transcurso.
En el con la construcción.
Alguien se tuvo que sacrificar.
Yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Por ejemplo, si la fortuna que, por la cual tú tienes $1,000,000,000 o más.
Uh-huh.
O sea, tú, en la fortuna de tu familia viene de la
por ejemplo,
de la excavación de
por
diamantes.
Por ejemplo.
Varios muertos hubo
no,
ahí,
no,
Maya.
Bueno, lo de,
varios muertos
lo de
hubo
el
ahí.
El señor Musk, sí, son literales.
Claro.
Son cuerpos literales.
Él. Lo mató él con su pistola.
O sea, no literalmente directo. No
okay.
Homicidio directo, pero
okay.
Hay un...
Su industria causó unos estragos, es lo que tú dices.
Linaje. Lineage.
Dale. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes que
no? Como un montón de generaciones tras generaciones tras generaciones tras generaciones de gente que...
Dice que ahí hay muertos, lo que estás diciendo.
Varios
muertos.
En South Africa, for sure. Gente blanca en South Africa, millonaria, for sure.
Me gusta lo
ahora,
que estás pensando. Me gusta
ahora,
lo que estás pensando.
Ahora. Y es de eso, a lo mejor no físicamente,
no,
pero
claro,
ha destruido negocios. Porque ¿sabes cuál es el modelo de negocio de Amazon? Es que cualquier persona que tenga... algo, un producto que se inventó, un libro o lo que sea, si está vendiendo bien en Amazon, ¿sabes qué hace Amazon?
Se lo copia
Amazon,
y lo saca lo más barato.
Lo copia exactamente y lo pone de primerito, sí, y tu negocio muere. Entonces, claro. Jeff Bezos tiene varios muertos encima. También. Muchos, millones. Él tiene más.
Tiene más, más.
No físicamente, pero sí negocios.
Dime una cosa. Mark Zuckerberg es billonario. O sea, tiene más de $1,000 millones.
Seguramente. Entonces, I don't know.
Tú
pero
hazme
sí,
saber
seguro,
un momento.
Seguro.
Sí, a Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, lo peor que tiene Mark Zuckerberg es que en su plataforma es perfecta para la desinformación. Y esa desinformación ha creado muchísima división en muchísimos países. Y aquí creó una locura.
Okay.
Entonces, y además hay muchísima trata de blanca en Facebook, sí.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, por eso él ha ido muchísimas veces al Congreso,
creo. Ah, es por eso.
Es el Congreso o el Senado. Yo siempre confundo esas dos cosas. Y tengo la...
Mi amor, el Congreso y el Senado es lo mismo.
Ah, qué bueno, o sea, saberlo, porque no, o sea, ya no me toca pronto la prueba de la citizenship.
Déjame decir algo. Entonces, sin ningún tipo de marrachada. Uh-huh. El Congreso es el... contiene al Senado, Maya, ¿ok? Okay. No es el Senado. Tú no vas al Senado. Tú vas al Congreso y en el Congreso está el Senado.
Ah, el Senado es un concepto.
El sonido es como...
Y el Congreso es un espacio.
Si esta casa estuviese dividida en dos habitaciones.
Todos los días se prende.
Entras al Congreso y entras aquí. Este sería el Senado.
¡Au! ¿Qué happened? El micrófono me atacó.
¿Dónde?
Me jaló un pelo. ¿No lo escuchaste? Tuve que haber quedado grabado porque el micrófono sonó.
No, bueno,
sonó.
Sí, por supuesto. No, pero yo no escuché nada.
Fucking Mark Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos.
Y
se lanzaron
esa vaina. Y el Senado. Y
están metidos
y
en
el señor YouTube,
equipos.
Que no sé cómo se llama. ¿Te acuerdas
que había gente que decía que de verdad te estaban metiendo un chip con la vacuna? Bueno, imagínate.
Sí, yo sí creo que sí.
En este micrófono también. Bill Gates. Esos tres tipos.
Bill Gates también. Este,
Bill Gates también debe tener varios. Aunque. Es
no,
de
sí suite, tiene varios muertos.
De todos ellos, de suites.
Pero no importa, porque tú puedes ser suite y tener tus muertos encima, es lo que te tengo que decir. O sea, si tú fueses millonaria, quizás tú podrías tener ¿cómo se llama? Repele.
O por... Son daños colaterales.
Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que yo quiero decir también.
Son daños colaterales que para que una persona pueda llegar al punto de ser billonaria.
$1,000,000,000 o más.
Hay muchísimas cosas feas detrás.
¿Tú crees que Larry, cuando puso en su buscador, iba y dijo, podcast de pareja? Eso que él estaba esperando. Miren que Larry puso podcast de pareja. Entonces le salieron una lista.
Estaba buscando
con un montón
Larry
de gente.
En nosotros. Yo trato a veces de pensar eso, pero no lo pienso tanto.
No, no, bueno, no lo pienses, piénsalo ahora.
No lo pienso tanto.
Solo piénsalo aquí, que es el momento donde da la pena.
Porque la verdad, no me importa tanto.
Porque
solamente me da curiosidad saber.
Tenemos. Poquito. ¿Cuánto dice ahí? Tenemos 7 minutos y Larry todavía no ha recibido
nada.
Ningún consejo que le permita
seguir adelante.
Coño. Salvar su matrimonio, si es eso lo que tiene. Conquistar a la mujer que ama, ¿verdad? Que no sabemos. O al hombre que ama, porque aquí nunca sabemos a quién tú amas y no lo juzgamos tampoco. Entonces, Larry, puede ser que te guste un hombre o una mujer, o los dos, yo no sé.
O todo al mismo tiempo y de sentido contrario.
El punto es que igualito no estás recibiendo nada de lo que estás buscando aquí. Pagaste tu suscripción y tú dices, enséñame cómo salvar a mi pareja. No hay forma. No hay forma de que puedas sacar esos resultados aquí, pero si tienes un montón de información sobre los millonarios, que tienen $1,000,000,000 o más. Eso es lo importante.
Esa es otra cosa, que en Estados Unidos se dice billonario a los $1,000,000,000.
Sí.
Y en otros países, billonario es otra cantidad numéricamente hablando.
¿Cuánto es un millardo?
Es muy confuso.
¿Un millardo es lo mismo que 1,000,000,000?
Es muy confuso.
Yo la verdad no sé.
O sea, y te estoy hablando que no es un pedo de idioma, es un pedo de país.
Es un pedo de países.
Sí, sí, sí.
Claro.
Porque hay gente que tiene que... lo supe. Uh-huh. O sea, supe que no es un pedo de idioma porque vi como alguien hablando sobre eso y dijo como que $1,000,000,000 y la persona dijo, ¿por qué no dijo billones? Y dijo, porque billones en su país significa otra cosa. Okay. Significa otra cantidad.
Significa mucha más plata.
Sí, señor.
O menos. La verdad no sé cuánto significa.
Todavía no lo sé, ¿sabes?
Yo creo que tú no deberías, no tú, en general, la gente que está escuchando este podcast o viéndonos si está pagando esa suscripción, como Larry, no debería preocuparte de cómo se pronuncia. O sea, porque no creo. O sea,
es importante saber ¿qué cantidad es?
Yo quiero ser honesto. ¿No? Yo quiero ser honesto con todos ustedes.
Billonario, ¿qué significa?
Si tú eres como yo, tú sí sabes lo que son $1,000,000,000, tú, la verdad, bastante probable que no vayas a tener esa cantidad de dinero en tu lifetime.
Entonces, a lo mejor no necesitamos realmente aprenderlo porque no va a pasar en nuestra
cuenta. No es una cosa que tienes que manejar, pues.
En nuestra cuenta, coño, esto es un millardo o es un billón.
Porque eso sería un buen problema para tener. O sea, es un problema que yo quisiera tener.
Cualquiera que sea, dile que está bien.
O sea, si yo tengo un uno, si ves todos esos ceros, un montón de ceros, ¿verdad? Ahorita tú ves un montón de ceros, pero el uno no está.
Amor, cero a la izquierda no vale nada. Es decir, ni siquiera aparece. So, what are you talking about?
¿De qué estás hablando?
No hay ni
tú.
Cero.
Tú no sabes cómo funciona mi cuenta bancaria.
No hay
bancaria.
Ni cero.
Cuenta bancaria. Tú tienes la esperanza, pues, de tener un montón de ceros, pero yo no sé cuántos ceros serían los que tendría que tener para tener un billion. Ajá. ¿Cuántos ceros son?
¿Nueve?
¿Cuántos ceros son?
Nueve.
¿Nueve? Uh-huh. ¿Eso es lo que es? Qué rápido dijiste eso. O sea, eres muy inteligente y muy fresca.
Un millón es, o sea, uno millones. Y seis ceros.
Entonces.
Y si vas a mover el 1,
yo siempre tengo esa duda. Y me preocupa equivocarme. Me preocupa equivocarme porque yo tengo una responsabilidad muy grande con mi audiencia. Entonces tú me estás diciendo que son 9 ceros. Un 1 y 9 ceros.
Yo creo que sí. Si me dices que es el equivalente a un millardo.
Yo voy a revisar más tarde.
Que es mil millones.
Y
¿no?
Me gustaría.
¡Es confuso!
Me gustaría que todos ustedes, que si tienen una cuenta bancaria, revisen un momento. Ajá. Porque yo, esta es mi primera reflexión.
Mi primer billón.
Mi primera reflexión al respecto. Ajá. Es que tú no caben. O sea, mil millones de dólares no caben en una cuenta normal. O sea, cuando tú revisas tu estado de cuenta en tu verga, en tu app de tu banco, yo no creo que ahí quepan 9. Caben 6. Yo te lo puedo asegurar. Y caben 7. O sea, tú tienes 22 billones, por ejemplo. Tú te cabe. Pero mil millones es a lot.
Numéricamente hablando.
En una calculadora no te caben mil millones. Te ponen unos números ahí,
numéricamente hablando, no se ve tanto.
Numéricamente
hablando. Mil millones no se ve tan grande. Pero lo que realmente es demasiado.
¿Sabes qué? Recientemente yo estoy enfrentado a una situación muy loca donde les quiero contar. Se los voy a compartir, pero sin mucho detalle. Les voy a decir los detalles básicos, porque esos son los que generan la comedia en este programa, que es un podcast de pareja.
Larry, obviamente, es lo que está buscando.
Él está esperando. Sí, porque él dice, bueno, si no me das consejo, hazme reír.
Haz algo, ¿no? Entonces, haz que valga la pena esta suscripción.
La manera en la que yo he logrado, Maya y yo hemos logrado hacer reír a la gente es con mi mamá. Entonces, es muy fácil para todo el mundo.
¡Wow! ¡Qué entender, buen
entender,
segue!
Claro, si acá nosotros podemos hacer. Pero es que cuenta la conexión.
Es buenísimo.
Porque resulta, y acontece, que en estos días recibí una noticia de mi madre que no sabía que iba a pasar. Primero, la manera como esa noticia fue planteada a mí.
Porque, siempre con un poco de drama, porque claro, si no, no es mimi.
Porque
o sea,
si no, no, no ocurre.
No tendría
si no,
sentido.
No tengo. Claro. Entonces yo de repente estoy en mis labores normales, que normalmente son, podría ser algo tan sencillo como lavar mis platos, pero son mis labores. Y ahí me gusta estar concentrado cuando mis labores están pasando.
Claro, claro.
Recibo un mensaje de mi madre por el WhatsApp, que se llama, y me dice, hijo, necesito hablar contigo. No es nada grave, me dice. No es nada grave, no es ningún problema, pero necesito hablar contigo. Dime tú, explícame, ¿qué se traduce de eso? O sea, ¿tú sientes algún tipo de urgencia cuando
yo, eso? Después de tener casi 19 años conociéndola, no siento urgencia.
¿Qué tú dices?
Siento esto.
¿Qué piensas que es? Porque lo que uno hace es investigar.
Se le ocurrió
pensar.
Una idea de un negocio y una cosa.
Tú piensas.
Pero tu mamá siempre está en eso.
Eso es lo que tú piensas. Muy claro, creativa. Claro. Mamá es una persona muy creativa.
Bueno,
mamá
una te persona. Parió a ti. O sea, algo tuvo que haber agarrado tú ahí, ¿no?
Bastante. Sobre todo el drama. Sobre todo el drama lo tengo de ella.
El drama total.
Y el drama y la creatividad vienen de mi madre.
Totalmente. Pero inmediatamente yo hubiese pensado que, ok, pero, va a proponerme hacer algo.
¿Hubieses tratado? Pregunto.
No, inmediatamente.
Si tu mamá te manda un mensaje similar, yo sé que eso es bastante unheard of. O sea, pero tu mamá no lo plantearía de esa manera. Ella lo plantea, ella tiene otros planteamientos.
Otros planteamientos, pero ya me los sé también de memoria.
¿Cómo son los planteamientos de tu madre, por ejemplo? Yo sé que ella tiene como un modo operante.
Ella podría decir exactamente eso, pero se lee distinto. ¿Por qué? Porque tú
porque
lo
tú
lees.
Le asignas la
claro,
voz.
Claro, tú asignas la voz de la persona. Mi mamá varias veces me ha dicho eso. Como que, ay, hijita, tengo que contarte
lo dices
algo.
Así.
Así, literal. Exacto. Y así lo leo.
Así lo lees.
Yo lo leo, es así.
Así lo lees.
Mira, como voy a leer el mismo
lee
mensaje.
Lee el mismo mensaje con la voz dicho de mi por mamá. Las dos madres. Y así podemos saber.
Exactamente.
Que me gusta eso.
Mi
me gusta
mamá
eso.
Dice, sí. Hola, hijita, uh-huh. Mentira, mi mamá no me dice hijita. No. Mi mamá me dice...
Hola, princesa.
Hola, mi princesa, ¿cómo está? Mira, no te quiero interrumpir porque yo sé que estás muy ocupada siempre, pero tengo que proponerte algo. No es nada urgente. Cuando tengas un chancecito, tú me llamas o escribimos y hablamos.
Ese es el mensaje como tú lo recibes.
Ese es mi mamá y yo simplemente, ok, más tarde la llamo.
Más tarde la llamo, ok.
No, no pasa nada.
No te pasa nada en el corazón.
No, cero.
No se te altera el corazón.
Entonces, maybe, tu reacción es también es responsabilidad tuya.
Porque yo lo estoy leyendo incorrectamente.
Tu mamá... Esto es como leemos a tu mamá. Eso es y maybe eso está mal de nuestro lado.
De nuestro lado. Claro. No, maybe no, Maya. Porque mi mamá es inocente. O sea, mi mamá no tiene la culpa de todo esto.
Pero claro, también... Claro. Crea fama y acuéstate a dormir.
Bueno, pero también...
Crea fama y acuéstate a dormir.
Eso, tú no vives.
Entonces mira cómo leemos a tu mamá.
Como léela, por favor.
Ay, hola, hijito. Tengo que hablar contigo urgente.
Quita lo urgente, no me dijo nada urgente.
¿Ah, eso lo dijiste tú?
No, para nada.
Tú me dijiste que había urgente en la palabra.
No, no dijo urgente.
Ah, ok, ¿qué dijo entonces?
Literalmente, lo que acabo de decir.
Coño, Larry, los mejores $10 que he visto.
Hola, Gabrielito. Hijito, ¿cómo estás? Mira, necesito hablar contigo. El necesito hablar contigo. El necesito a mí me crea angustia.
Ah, pero maybe that's your problem.
No, yo te estoy diciendo que mi mamá es inocente, es lo que te quiero decir.
Ok, vamos a defender a Mimi.
Sí, sí, sí. Okay. Necesito hablar contigo. No lo dijo así. Necesito hablar contigo.
Tu mamá habla sweet. Así. O sea, sí, la verdad tampoco... Hola, la hijito. Estás poniendo... Exacto.
No, voy a ponerlo así.
Tu mamá es de sweetest. Entonces...
Hola, hijito. Necesito hablar contigo.
Ok.
No es para... No, no me dijo eso. No es nada grave. Ni pasó nada. Pero necesito hablar contigo. Yo infiero, por mi conocimiento de mi madre, que hay que
el necesito
tiene urgencia.
Es un poquito muy fuerte.
Me dijo, no es nada y no es nada de plata. Es también un... me dijo... No es que necesito plata.
No es que te voy a pedir plata. Claro, pero el necesito hablar contigo.
El necesito no es necesario.
No. Sí, es too much.
Porque si dice quiero...
Me gustaría hablar contigo después de... para tengo una idea. Mi mamá a veces me dice, yo tengo una idea, pero lo quiero consultar contigo. Eso claro, siempre me lo dice ella. Lo quiero consultar contigo a ver qué te parece a ti.
No, más fácil. Ajá. Hola, hijito. Hay algo que quiero contarte. Escríbeme cuando pueda. Mira lo fácil. Son tres oraciones. Tres oraciones. Y yo, en ese momento, no tengo angustia.
No, I don't know. Yo creo que igualito te angustias.
Porque dice
tú.
Igualito, hay algo que quiero contarte.
Si yo, ¿sabes qué pasa? Que
es porque ella genera un peo de tensión.
Yo creo que el problema eres tú.
No, ¿cómo se llama esto?
La verdad, el problema
es mi mamá
eres
es inocente,
tú.
Lo estoy diciendo.
¿Por qué? Porque a veces Gabriel recibe un email de trabajo a las 10 de la noche y se estresa. Y yo, amigo, son las 10 de la noche.
Pero espera un momento.
O sea, ¿tú crees que yo voy a responder a las 10 de la noche?
Eso no. Ya no, eso ya...
Entonces yo respondo al día siguiente. Marico, era urgente. Ups, sí, estaba dormida.
Eso ya no pasa porque yo a las 10 de la noche estoy roncando.
Claro, pero, de 19 años que yo tengo contigo, ¿cuántas veces tú histéricamente te sobreestresas
quizás
por algo
no
que no es realmente urgente?
Nunca
tú
es histeria,
te creas la urgencia.
Pero me creo en el drama.
Tú te creas. Viste,
es
Larry. Empieza a ganar dinero aquí. Empieza a contar.
Aquí tienes una terapia familiar.
No, eso es lo que tienes que tener. Tú eres el que le está dando la urgencia. La urgencia no existe.
Pero la urgencia la da la palabra necesito. El necesito no es necesario. Lo tengo que seguir diciendo.
Necesito está a little too dramatic, pero es tu mamá.
No, pero es que ella está tratando de crear. ¿Cómo se llama?
Ustedes son dramáticos.
Mi mamá lo vive.
Mi mamá y yo somos pragmáticos.
Mi mamá
un poco más.
Se la pasa creando cliffhangers.
Mi mamá es mamá, so ella tiene un tipo de drama también, pero mamá, es distinto al...
Mi mamá lo que hace es crear cliffhangers, ¿no? Y es lo que realmente hace. Entonces plantea okay, qué es lo que hace que... Mira, te tengo que contar algo, en vez de contarlo directamente, que nosotros ya hemos hablado
eso,
de eso.
Lo
y eso y eso es esa es la comunicación, que no es de mi mamá. Es una comunicación generacional. Yo creo que... Y el mundo entero hace eso. Porque yo nunca arranco... De hecho, mira, yo sí necesito pedirle algo a alguien. Yo llego de una con la petición.
Exacto.
¡Saludo!
Saluda, respetuosamente, ¿verdad?
Saludo y que... ¡Mira! No sé quiéncito. A mí me gusta utilizar no sé quiéncito para no involucrar a nadie. Mira, no sé quiéncito. Una vaina que necesito que me pases esto. Porque lo tengo que hacer una vaina así. Todo lo dije con vainas y cositas para no dar detalles. Esa persona tiene toda la posibilidad de decir... De ignorarme, de decirme, ahorita no, más tarde.
Mi técnica favorita es ignorar.
Sí, se ve que eres una tremenda amiga, pero al mismo tiempo lo
no,
eres.
No, 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 no.
Porque le estás dando a la gente la posibilidad de pensar y reflexionar si realmente necesita tu ayuda.
Aquí viene la cosa y aquí es lo que quiero decir y creo que sí es importante. Nos metimos el mojón en la cabeza de que estamos disponibles las 24 horas del día.
Nos la
y
metió
no
la internet.
Exactamente.
Porque
no, usted puede escribirle a alguien y yo voy a decidir cuándo yo voy a responder y cuándo yo voy a... Es más, yo lo puedo leer y no responderte.
Por
y te respondo al día siguiente.
Te respondo cuando quiera.
Exactamente. ¿Por qué ese peo de que, ah, que tienes que responder inmediatamente?
¿Sabes que ese es un problema que viene de mi generación? De mi generación, de cómo fuimos entrenados para trabajar. Porque cuando nosotros estábamos entrenados, esto es una cosa que los Gen Z probablemente no lo entienden, y tiene todo el sentido, porque es un cambio generacional fuerte.
Fuerte, claro.
Mi generación estuvo entrenada a que ellos, cuando a ti te pagan un sueldo, y si ese sueldo es bueno, además, o sea, tienes una buena paga, unos buenos beneficios, unas cosas, de alguna manera están pagando tu tiempo. Y tu tiempo no están pagando por lo que haces, no estás pagando por los resultados. Están
según
pagando,
tú, es tu vida, es como una esclavización.
Están
es
pagando por una... No, yo he tenido esta conversación en varias oportunidades, como que... Y viene de antes, como que, bueno, si yo te estoy pagando, es como el razonamiento del jefe, de la gente que trabajó entre los 90 y los 2000 pico, ¿verdad? De mi generación, la generación X. Entonces, le decían, tú... Coño, tienes que estar disponible porque necesito. Claro, eso es dentro de unos horarios. Paga mi tiempo, ¿verdad? Uh-huh. En teoría, yo desde las 9 hasta las 5, 6, yo no. Ese es el tiempo que yo tengo para responder. Después de eso y antes de eso, no debería. Uh-huh. Yo, eso es lo normal, pero mi generación está entrenada que cuando te escriban,
sí,
cuando
no.
te llaman,
yo
tienes
no.
que hacer eso.
Yo no, yo tengo mis tiempos y si está. Cae el mensaje dentro de mis tiempos, puede que te pueda responder inmediatamente, pero no lo garantiza, porque maybe yo tengo otras prioridades ese mismo día. Claro. Así me escribas a buena hora.
Parece que pasa, pasa cuando tienes el tipo de relación que es prácticamente dependiente y abusiva, que se presenta con las compañías y los trabajadores. Cuando hay un contrato de por medio o hay un compromiso diario o semanal, donde tú estás de verdad
brindando
todo
eso. Pero al final es como que.
Pero bueno, te estoy diciendo que si tú eres empleada de algo, digamos, tú eres empleada de un estudio de belleza donde hacen a la gente lifting y cosas, y botox y cosas así. Y tú tienes que llegar a esa oficina a las 5 de la mañana para poderla abrir. Y te tienes que ir como a las 3 de la tarde para poder ir a clase. ¿Verdad? Si tú llegas ahí y la persona está... Tú llegas a tu oficina y la persona le sale por el culo y decirte, mira, tu trabajo... Hoy te necesito que te vayas para el depósito y me recojas las vainas de botox. Yo estoy inventando aquí. El ácido hialurónico.
Es innecesario todos los inventos, porque ¿a dónde quieres llegar?
Lo que te estoy diciendo es que si te dicen eso, si te dicen eso, ¿verdad? Tú tienes que hacerlo, porque estás dentro de ese periodo de compromiso dentro de esas horas.
Se habló al principio de mi contratación que todo eso iba a estar dentro de mis funciones, porque para mí es importante delimitar las funciones desde el principio.
Por supuesto. Porque
entonces no hay sorpresa.
Mira lo que hacen. Es que no hay sorpresa nunca. Lo que hay es abuso. O sea,
no, pero
mira lo que hacen.
Pero en tu caso, que yo lo he visto en varias compañías, es decir, el problema eres tú,
claro.
Es que tú asumes que si alguien te escribe algo, tú tienes que responder inmediatamente.
Te estoy diciendo que eso,
no sé que
eso es el problema que te estoy diciendo.
Exacto.
El planteamiento...
Y no es que no sea dentro de tu función lo que te esté requiriendo esa persona, pero los tiempos, tú tienes que tener tus
el
tiempos.
El planteamiento es que, en teoría, el periodo de tiempo en el que tú tienes que responder, ¿verdad? Es el periodo de tiempo que fue establecido desde tal hora hasta tal hora. La gente, y esto es reciente, a este punto es en el que yo voy. Por eso es que no lo puedes haber visto hace mucho tiempo.
Y con el peo este de working from
por eso
home,
es que
eso la gente cree que uno está disponible
pero
para esa gente
por
todo
eso
el día.
Es que no lo has visto desde hace bastante tiempo. Es porque esto es una cosa del pasado. En el pasado, si alguien quería hablar conmigo, tenía que llamarme por teléfono. No había manera de tener una conversación conmigo. Y normalmente lo que yo hacía en ese momento, como hacía con cualquier novia habladilla, era no atender el teléfono.
Exactamente.
¿Okay?
Eso es lo que yo sigo haciendo exactamente igual.
Listen to me. Pero con este tema donde la gente, ya yo los entrené, me costó porque tuve que hacer yo un cambio yo, pero yo les dije, yo no contesto teléfono a esta hora, y yo ahora no contesto teléfono, ahora...
Pero esto tomó bastante tiempo, bueno, entenderlo.
Normalmente pues, porque soy una víctima, entonces es lo que tienes que decir.
Una víctima de ti mismo.
Claro, porque es la manera como yo, a uno se le vendió un montón de factores de responsabilidad y unas cosas que están asociadas con una cosa que está errada. O sea, ser responsable y ser un buen trabajador o cualquier cosa está asociado con estar
con ser esclavo.
Disponible 24/7. Y eso no es la razón, esa no es la forma en la que
porque
tiene que
la gente tiene que quitarse el mojón de que uno vive para pa trabajar. No. Uno trabaja para tener plata para vivir. La vida está aparte. Y tienes que respetar el tiempo de tu vida, lo que está fuera de tu trabajo.
Eso es lo que tienes que sentir ahora. Uh-huh.
Sobre todo nosotros que ni siquiera tenemos el teléfono encima en nuestros horarios en los que estamos juntos cuando ya no estamos trabajando. Entonces, como que es abusivo.
Claro, pero cuando
es súper abusivo.
Cuando tú y yo estamos juntos, ya el teléfono no suena. Exacto. Ya, de hecho, yo lo dejo. Ya ni siquiera lo cargo.
Exacto, lo dejas en tu oficina y ya.
Y ni lo cargo. Pero a veces lo dejo metido en el carro.
Te tomó
bueno, normal.
Entonces, podemos también así trabajar a cómo lees los mensajes de tu mamá. Lo que quiero llegar es
Yo antes no quiero dejar esa historia así porque parece que yo soy un drogadicto. No funciona de esa manera.
Pero estás alterado. No estás ayudando a tu caso.
lo que quiero explicar es que es un problema que no estoy viviendo nada más yo. Entonces mucha gente se puede identificar.
Claro,
probablemente
por supuesto,
la de. O sea, lo que quiero decir es que
Stand
ahorita, hay un problema gravísimo que involucra todas las cosas post-pandemia que pasaron, donde tú trabajas en tu casa, entonces se supone que está disponible 24/7 porque estás cómodo, no tienes la excusa de que tengo que estar a hacer commute y no sé qué.
Exacto.
Mira, hoy estamos viendo un video donde en Francia a la gente llegaron desde hace unos años, pocos, pero unos años ya, llegaron la franquicia de comida rápida. Tú me estás diciendo a mí, París, que es un lugar donde la gente tiene un montón de... La gente está acostumbrada a comer
Michelin
y cosas. Y los bichos, lo que están comiendo, Encanta y Burger King, ¿verdad? Eso es lo que más estás comiendo. Y los bichos, la razón por la que eso está pasando es porque la comida en general está cara en todas partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos y en tu casa, sino el trabajo, la gente, el break normal, el promedio de break en París, que es una vaina. Lo absurdo es que yo entendía eso de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha sido la cuna de la esclavitud. Pero en Francia, que solamente la gente tenga 42 minutos para comer,
es que
hace que la gente no se pueda tomar el tiempo. ¿Qué pasa con la siesta?
Del negocio, del modelo de negocio de Estados Unidos, que es explotar, claro, dejarte explotar, porque la promesa es llegar a ese billón, claro, y estar siempre con la avaricia de llegar al billón.
O más.
Al billón. No, de esta manera es que yo puedo escalar. Entonces te dejas abusar para poder llegar arriba.
Claro, es una premisa
y
loca.
Y esa mentalidad, entonces llegas arriba y empiezas a abusar a los de abajo, porque bueno, así es como es.
Esa es la mentalidad gringa,
¿no?
Esa es la mentalidad gringa.
Que esa mentalidad y que ese estilo de vida esté siendo, por culpa de internet, globalizado, es súper sad.
Yo diría que no tiene que ver con culpa de internet nada más. Es una transculturización que es máxima.
De business,
no es solamente que tiene que ver con internet. Es como que, o sea, son las películas que la gente ve, donde todo el mundo está hustling. Es la palabra hustling como concepto.
Ajá.
Ser hustler es como que así, es cool.
Como
¿no,
admirable.
Y es difícil dar ese switch. Ajá. Así como que, por ejemplo, Maya tuvo que dar el switch de dejar de utilizar internet porque le estaba haciendo daño. O sea, exacto, social media. Porque le estaba haciendo daño mentalmente, uh-huh, ¿verdad? Ese es un cambio que yo tuve que hacer. El mismo cambio, que no tiene absolutamente nada, es igual de grave que el otro. Es un cambio profundo que uno tiene que tomar internamente.
No,
uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esa mentalidad del hustling is not really necesaria. Y que no es realmente nueva, Maya.
No.
Que no es realmente nueva. Porque estas frases yo las escuchaba muchísimo cuando era mucho más joven.
Uh-huh. Se ha salido de control, ¿no?
Claro,
¿no?
Que era frase que era mucho más joven. Que decían, bueno, si no puedes hacer... Estas frases así que eran como de consejos. Si no puedes hacer el trabajo que tienes determinado a hacer en tu periodo de tiempo y necesitas trabajar extra...
El entrenamiento es muy arrecho.
El trabajo lo estás haciendo mal. Positivo, ¿entiendes?
Era más bien...
No caigas en eso.
No, es que no debes llevarte el trabajo a la
casa.
No
caigas
nunca
en eso. No
porque el trabajo, claro, es para hacerlo en el lugar o el espacio o el tiempo que decidiste.
Pero tú tienes ese mensaje, uh-huh, y luego tienes un montón de películas donde todas las películas tienen una gente trabajando de noche comiendo comida china.
Uh-huh.
O la serie de televisión. Tenía, uh-huh, toda esa gente comiendo comida china. Tienes un montón de gente que dice el que trabaja más es el que ascienden y el otro se, uh-huh, queda siempre esclavizado en el cubículo. O sea, hay un montón de cosas asociadas con esta cultura del hustling y la vaina que es gringa, y me dio mucha tristeza saber que los franceses, que es una gente que... ¿Sabes? Yo cuando vivía en Madrid...
Coño, que Francia...
Yo me iba a dormir por 4 horas, pana.
Francia se daba en los dientes, claro, de disfrutar la vida, de, sí, salir a tomarse un café, de sentarse nada más a ver pasar a la gente. ¿Qué pasó? Ahora, claro, que no, es que ahora nada más daban break de 40 minutos y solo podemos comer comida rápida.
42 minutos.
¡Wow! 42
minutos. Y eso es lo que decía la gente.
¿Y qué
no,
específico el 42?
42 minutos.
¿Why 2? Porque why 2?
Sacaron el promedio.
Okay.
Sacaron el promedio. Wow. De verdad, hicieron un estudio. Esto estaba publicado en CNBC. NBC. Y era un estudio. Decía, ¿por qué los franceses? Ese es el título del video para que lo busquen en YouTube, en inglés. ¿Por qué los franceses están obsesionados con la comida rápida?
Americana. Específicamente.
Y esa era la explicación. Pues, o sea, había un montón de cosas, que los precios, pues la comida ya está muy cara. Entonces, y al final.
Y es como un quick bite, pues. Como que rápido.
Y ellos lo tenían. O sea, lo que me parece absurdo es que yo
una
veía...
Una canilla no era más rápido.
Yo los veía comiendo una canilla, los veía con su fucking...
¿Qué pasó?
Con su fucking wrap. ¿Cómo se llama la verga? Que ellos comen los chaguarmas caminando.
Crepes. Los crepes.
Los crepes y las chaguarmas, que es allá. Eso, que jode.
Pero los crepes también salados. O sea, what happened? Eso es rápido también. No entiendo. O sea, son excusas.
¿Son excusas que están dando?
Te dejaste lavar el cerebro,
y el marketing,
París.
Es la
te
historia.
Te dejaste lavar el cerebro. Eso es TikTok.
¿Tú me estás diciendo que es TikTok?
Sí es.
¿Qué tienes que decir?
Pero si lo dijeron, uno de los comentarios que decía la persona del estudio decía, bueno, es que también las películas y las series, nosotros siempre veíamos estas marcas y ahora estamos emocionados a comer aquí.
¿Verdad que dijo
yo eso? Sal de ahí.
Pero eso no viene completamente de TikTok.
Crepe.
Eso, o una arepa si quieres.
Jean-Pierre.
Y eso... No sé por qué estábamos diciendo eso, pero sin embargo...
Porque tú tienes que poner tus límites. Estamos hablando del abuso infligido.
Pero no tengo idea.
No sé, yo no sé hablar.
Ya sé por qué viene.
Con lo del trabajo.
No, pero ya viene es por la necesidad imperiosa de estresarme gratuitamente.
Exacto.
Es la necesidad imperiosa que tenía. Me gusta hablar así en pasado, porque a mí me gusta también. Si la semana pasada celebramos.
El rehab mío,
si
pues.
La semana pasada celebramos que Maya dejó de ser una loca que estaba viendo el teléfono en su casa.
De mi año de sobriedad digital.
Maya estaba durmiendo con el teléfono aquí en la cara.
Ay,
sin dormir.
Horrible.
No, durmiendo no. En la cama, con el teléfono aquí en la cara.
Era como palpitaciones nada más recordar.
Y si nosotros le damos
tiempo perdido
su monedita. Yo necesito mi monedita porque yo ahorita no tengo fucking teléfono.
Es verdad.
El fin de semana no hay manera. O sea, de hecho, para que pase una cosa así es como una vaina así como que pasó algo. O sea, porque no existe otra forma de que yo no les paro bola. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Porque si es grave y si es urgente, me voy a enterar al día siguiente, que es lunes. Entonces no tengo por qué enterarme de eso un domingo. Y... he logrado las cosas. Y ese mismo cambio lo he tenido con mi mamá. Ese es cierto. Ese es el ciclo.
Porque era tu misma reacción.
Natural, reactiva.
Exactamente.
Era totalmente
muy
reactiva.
Muy, muy, sí.
Reactiva, porque estaba acostumbrado. También, veamos las características, ¿verdad? Entonces, yo sé, voy a echarme toda la culpa a mí. Mi mamá es una víctima, pero mi mamá, el 90% de su llamada era que se caía, se rompía un brazo, se le atropellaba un carro, la robaban, le arrancaban la cartera, se le dañaba un diente, le arrancaron el pelo, le pasó una motosierra por los ojos, o sea, cualquier cosa, era siempre todo.
¿Los ojos están por aquí?
Sí, todos los problemas que pasaban. Y esas eran todas las historias de mi mamá.
O sea, también tuvo como 2 años de mucha mala fortuna. Y coño, cada vez que había un mensaje de ella, una nueva noticia.
¿Cómo es que dices tú? You are cute cuando dices que son 2 años. Quizás 40.
Sí, es cierto, es cierto. O sea, son muchos años. Pero digo, los últimos, maybe 4 o 5 años.
Los últimos 5.
Más
para atrás.
Le pasó de todo.
Los últimos 7 años fueron de mala suerte. Yo creo que rompió un espejo. Eso fue realmente lo que pasó. Diría Carl Sagan, qué vergüenza. Sí, como que pathetic.
Es
que pero de la misma manera que yo, al cambiar esa actitud, Larry, esto es donde estás sacando la plata. ¿Ok? Donde estás viendo el queso de tostada. Al yo cambiar la actitud, mi mamá cambió la actitud.
Claro, mi amor, porque eso es lo que no entendemos. Nosotros siempre pretendemos, y ese es el peo que yo tengo con la nueva mentalidad generalizada con el peo de la victimización. Ese peo de que esta generación es una generación de víctimas. Sí, es verdad, porque la manera de approach todo su problema es todo el mundo a mi alrededor es malo, pobrecita yo.
Claro.
Yo estoy haciendo terapia y yo soy superior. Y eso no es así. Claro. O sea, tú puedes ver que mi relación con esta persona A, B, hay un peo, un choque, una vaina, ¿qué está pasando? Coño, esta persona me ladilla por esto. Ah, sí, tiene estas características esta persona. Pero... ¿cómo reacciono yo? De esta manera. ¿Qué tal si yo intento otro approach? Otra manera
pasa.
De reaccionar y veo qué tal. E inmediatamente el cambio, Gabriel, pasa inmediato. Porque la otra persona no tiene con qué devolver la otro, el peor reactivo, porque reaccionaste de manera que como que calmaste el peo de entrada.
Pero tú sabes que al final todas las relaciones ni siquiera tienen que ser relaciones románticas.
Todas las relaciones.
Relaciones de amistad, relaciones familiares, no sé qué, siempre están causadas por unas dinámicas que están aprendidas. Sí. Y son aprendidas por años y años de cómo pasa esa dinámica dentro de un núcleo familiar.
Cuesta, ¿sabes por qué? Porque la gente ya te otorga un papel, ¿verdad? Uh-huh. Y es jodido. A mí me pasa muchísimo que si en mi familia ya yo tengo un papel, no importa lo que yo haga.
No importa.
Ellos dicen, no, es que bueno, tú sabes cómo es ella.
Exacto.
¿Entiendes?
Eso le pasa a todo el mundo.
Y esa vaina da mucha rechera, porque por más trabajo que tú hayas hecho y todo, uh-huh, y te activan, te tocan los botones. La gente más cercana a ti es la que te toca esos botones, normal, que hace que...
La gente que más quiere, lamentablemente.
Que ese trabajo que, by the way, toma toda la vida, uh-huh, deshacer. Porque cuando tú... las cosas que tú aprendes, o la forma en la que tú reaccionas, la forma en la que tú te comportas, tú lo aprendes en los primeros 7 años de tu vida. Es una cosa que tú estás moldeando con lo que ves. Ah, ¿cómo reacciona mi mamá? Mi mamá es súper dramática e histérica. Veías tú, ¿verdad? Uh-huh. Mi mamá es súper nerviosa y, uh-huh, ansiosa. Veía, uh-huh, yo. Entonces, ¿qué copias tú? Eso. ¿Cómo voy a reaccionar a cualquier cosa nueva que me va a aparecer de la nada? Yo, ansiosa y nerviosa, y tú, histérico y como dramático, ¿no?
Claro.
Esos eran los dos approaches a lo que tú aprendes.
Y yo no sé si te pasó, pero no me acuerdo mucho, pero la distancia contribuyó a que la parte negativa de la dinámica se exacerbara. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía con ella, hace 1000 años, eso se yo me pagaba.
Ah, te pagaba.
Yo me pagaba porque yo sabía cómo medio apagarme un rato para tratar de evitar el conflicto y eventualmente pues explotaba, porque también mamá es una máquina.
Tiene como varias manos.
Tiene como varias manos para apretar botones.
Muchos dedos.
Y yo tengo muchos botones. Entonces,
y son botones corticos.
Son botones muy corticos. Pues, o sea, ¿cómo se llama? Short fuse, ¿qué se llama? Y con este tiempo es como que la relación... Eso le ha pasado a todo el mundo. Nosotros venimos de un país que había mucha inmigración y me he dado cuenta que hay mucha emigración de todos los países, que de la gente que nos ve. Entonces no es un caso propio solamente de nosotros los que venimos de la República Bananera de Venezuela. Uh-huh. Es un caso que viene de todo el mundo, que tiene que salir de su casa, uh-huh, y probablemente vivir lejos de la ciudad donde estaba y a veces en otro país. Y tú como que terminas desarrollando una relación que es artificial y muy específica. Como que la gente no se toma el tiempo, o al menos esto me pasa a mí. Yo no sé si probablemente yo soy peor a nivel de conexión con mi madre que la mayoría de la gente, que yo sé que hay gente que es muy pegada con sus familiares. Pero yo había convertido la relación con mi mamá como que simplemente transaccional.
Muy transaccional.
Era muy transaccional. Y en esa transacción siempre era como que Gabriel el carajo que resuelve el problema. Y eso llega un momento donde te cansa, pero ese era mi papel. Y el papel que asumes.
Que te otorgaste tú mismo.
Que me otorgué yo mismo.
Porque nosotros teníamos esos papeles de distintas formas, pero los dos teníamos ese papel. Y es como que...
resolución de problemas.
Este no es nuestro...
No.
¿Cómo se llama? Nuestra función de vida.
No puede ser.
Básica,
pues,
you know?
No puede ser. Yo no soy un problem solver.
Porque es un peso que uno mismo se pone.
Claro.
Y es innecesario tener.
Y que viene de toda
y
la vaina. Porque ese es el rol que tenemos.
Ponerse ese peso también te hace creer o... De hecho, inutilizas a los demás.
Claro.
O sea, haces inútil a otros.
Claro, porque simplemente cuando una persona... Eso es muy cómodo, porque, uh-huh, cuando una persona tiene un problema... No hace
siempre
nada.
Siempre está la persona que resuelve, ¿verdad?
Te dice y...
Siempre está la persona en la familia que
resuelve. Y sabe que alguien lo va a resolver.
No puede ser siempre tú.
Claro.
Uh-huh.
Y hay distintos tipos de approach. En las familias grandes... Tú ves como
y
que...
Depende del problema.
Claro. ¿Quién hace eso?
Exacto.
Y
como que tenemos especialidades en, exacto, mi caso, siento, exacto, yo. Somos distintas especialidades.
Son distintas especialidades para,
sí,
atender el mismo problema que
pero
el problema
si
siempre está...
Pero si se presenta el problema de mi especialidad, todo el mundo hace.
Exacto.
Es como que ya saben que soy
ya
yo.
Ya saben que esa es la especialidad para
resolverlo. Y así
vamos,
pues como que, bueno, esto lo resuelve esta.
En mi caso...
Nos compartimos un poquito la carga.
Yo tengo que tener 5 personas dentro de mí, porque soy la única persona que puede resolver los problemas.
Pero también tienes menos problemas, porque solamente tienes una señora.
Tengo una sola señora,
o sea,
que es bastante acontecida,
no,
tengo que decírtelo.
Sí,
sí, sí, sí.
Pero no tienes problemas de hermano,
no.
De sobrino.
Por eso, no tengo problemas, exacto, de distintas personas. Okay. Tengo problemas de una sola persona que tiene mucho acontecido, que vale como por 20.
Exacto.
Sin embargo, mi mamá cambió. También, porque al no tener la chispa que la hace que sienta que me puede comunicar cosas simplemente porque necesita soltarlo y comunicar, ella ya simplemente no me cuenta cosas malas.
Pero también eso también lo siento que esa actitud la tenías tú con todo el mundo, porque claro, lo que tú aprendes,
claro,
y tú, a lo que yo estaba diciendo, que tú hasta los 7 años ya tú estás seteado, ese es como tu... tu sistema operativo. Entonces tú, después que creces, empiezas a reaccionar exactamente como aprendiste, porque esas son las únicas herramientas que tienes. Después que tú te das cuenta de que, ah, mira, esto que yo aprendí aquí en mi casa, estas partes son tóxicas, esto es malo, esto me trae más problemas que, ¿sabes?, que cosas buenas. ¿Cómo hago yo para no hacer eso? Tú no puedes borrar el CPU de tu computadora. No puedes. Tú lo único que puedes hacer es reprogramar teniendo nuevas funciones.
Claro, tiene que ser un upgrade para bajarle los sistemas operativos nuevos.
La programación original siempre está ahí. Entonces, claro, tu lucha es diaria de detenerte y decir, me activo el botón otra vez, pero ya los tengo identificado y ya sé que esta no es la manera en la que tengo que reaccionar. Claro. Y ya tengo otra herramienta con la que yo sé que puedo reaccionar
y
mejor.
Y que es burda difícil. O sea,
es jodido, chamo.
Es burda difícil.
Porque no todos los días estás de pie como atenta a capturar tus propias vainas tóxicas.
Y siempre es más fácil tratar de decir, bueno, mamá, ¿por qué no haces eso? O mamá, siempre, o cualquier persona.
Siempre es más fácil echar la culpa, claro, para afuera. Y yo desde hace tiempo que dije, eso no tiene ningún sentido. Tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo mal. Porque es lo único que puedo cambiar.
Llega el mensaje.
Coño, Larry, el cuento es que la señora Mimi llega y dice, ay, Gabrielito, tengo que hablar contigo, hola, hijita, no es nada grave, hijito.
Exacto,
pero
todo normal.
Pero
Gabriel, es el mensaje,
Gabriel, que es urgente, tengo que hablar contigo, llamé, o sea, se me cayó una pierna.
Llamé, no, llamé así, la llamé porque es mitad del día. Uh-huh. Eso no pasa, pues nosotros tenemos una rutina donde nos saludamos en la mañana, en la noche, hablamos durante el día, okay, hablo con ella un rato, no sé qué. Entonces, cuando me manda un mensaje así random, a como a las 3 de la tarde, porque lo sé porque estaba caminando por la plaza, buscando una mala hora, pero estaba ahí, caminando por su plaza, me manda un mensaje, yo la llamo, ¿qué pasó?
¿Qué manera de llamar es esa también?
No le dije eso, este es el resumen para la gente. Le dije, mamá, ¿qué pasó? Te lo dije así, pero igualito lo que quise decir fue, ¿qué pasó? Y entonces mi mamá me dice, no, hijito, y aquí está la historia. Qué increíble. Resulta que de ahora en adelante nosotros nos vamos a referir a mí en esta casa como la heredera. Heredera. La heredera. Mi mamá es la heredera. Resulta que recibió la noticia de que al parecer su madre, que hace 65 años dejó este mundo, mi abuela, la que nunca conocí, dejó...
Seguro joven, ¿no?
Sí. Okay. Le dejó unas propiedades a las hermanas y que están tratando de vender esas propiedades, porque necesitan construir un centro comercial, porque es una que queda frente a una plaza, una vaina loca, una historia de esas, de película...
De película Nebraska, específicamente.
Y obviamente, pues, yo estaba preocupado en este sentido. Yo pensaba, bueno...
La estafa a esta señora.
Esta señora la van a llevar para un sitio. Es que, tenemos que aquí firmar una cosa. Le van a quitar
aquí
toda...
en el terreno firmamos.
Sí, le van a quitar la bueno. Secuestran, termino yo pagando un rescate. O sea, eso yo pensé todo ese escenario, porque eso es lo que yo pienso. Pero por un microsegundo.
Ok, te detuviste antes de abrir la boca.
No le dije nada de eso.
Ah, claro.
Lo dije, todo pasó aquí. Okay. Entre mi cabeza.
O sea, el drama continúa. Es lo que te quiero decir.
Lo tiene que controlar.
Lo controla.
O sea, es imposible. Yo no voy a nunca, a menos que yo me convierta en el Buda. Yo tampoco, no tengo ese poder todavía. Quisiera. Yo medito todos los días para tratar de llegar, pero no pasa. Entonces, llegó esa vaina y lo que hice fue responder al popular. Ah, bueno, mami, que está bien. Bueno, mucha mosca por ahí. O sea, yo tengo como 700 abogados en la familia.
¿Mucha mosca?
Moscas. Ten mosca. Mosca con la situación. Cuidado, Maya. Cuidado es lo que quiero
pero
decir.
Pero uno no dice ten mosca. Uno dice mosca, mosca con eso.
Dije, estate mosca.
No dije eso, pero es que...
Lo que dije está aquí, grabado.
No.
Lo que dije está aquí,
dije
grabado.
Dije mucha mosca con eso.
Mantente...
Dijiste mucha mosca con Larry. Larry, ¿qué dijo?
Tú sabes, Larry sabe lo que dice.
Larry.
Yo no le dije nada.
Ajá. Wow,
tengo un montón de abogados en la familia, entonces yo asumo, lo que le dije fue, bueno, pues asumo que
alguien
va a ocuparse de eso y que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y resulta que cuando yo releo los mensajes, hablo con ella en persona, o sea, por teléfono y todo eso, me doy cuenta que lo que normalmente la película que yo me dibujo en la cabeza, que es que mi mamá es una persona frágil.
Sí, como helpless.
Gullible.
Sí, exacto. Es un personaje que tú te creaste, claro, también. Bueno, es
que, muy fuerte. Que piensa que, o sea, que cualquiera puede tomar ventaja de ella. Todas esas cosas. Y lo que yo escuché de ella fue como que... Me da risa, porque yo no creo que eso sea verdad. Imagínate el tipo de la vuelta al personaje que yo tenía en la cabeza y el de verdad, que simplemente se resuelve cuando hablo con ella.
Claro.
Y hablo con ella y no me imagino la historia, hablo con ella directamente y me dice, bueno, sería muy de pinga. Yo también pensé que muy de pinga, porque ella, lo que quería era que, bueno, que pinga poder tener toda esa plática. Tú me la administras, hijo. Eso fue lo que me dijo. Y yo vi la diferencia como ella veía como que todo desde la perspectiva correcta, pues como que, bueno.
Claro, si es una cosa que no esperaba, si es una cosa que viene como... Qué cool, ¿no?
Claro.
Ahora, si es una cosa que estás esperando, es como que es jodido, exacto.
Ahora, la heredera sigue hablando de eso todos los días. No significa que esté esperándolo. No significa...
Pero, o sea, él se está empezando, ¿no? A poner tiki-tiki, tiki-tiki.
Pero el tiki-tiki es una cosa que viene en esta familia.
Claro.
En esta familia no, también.
Pero de la mía, el tiki-tiki.
El tiki-tiki.
Pero tu mamá es tiki-tiki también.
También.
El tiki-tiki, baby, es una cosa...
Yo creo que el tiki-tiki es una cosa que... El tiki-tiki es la manera en la que... Es la forma como los humanos nos comunicamos.
Ese es como mi familia dice cuando alguien un temita fastidioso. Aquí viene otra vez esta con el tiquitiqui. El tiquitiqui. Va a seguir con el tiquitiqui.
Y el
tiquitiqui.
Entonces, mi mamá todos los días tiene el tiquitiqui. le lanza un nuevo ángulo, ¿no?
Ajá.
Pero son ángulos bonitos, pues. Entonces, por eso yo permito que el tiquitiqui ocurra. Y la trato como si... ¿Sabes cómo lo veo? Así como tú cambiaste la percepción y estabas en el concierto y viste que esos no eran unos rockeros, unos viejos pobres, tristes, viendo una vaina así, middle age, soñando con destruir su vida, sino que eran unos carajos vestidos como Spider-Man.
Unos niñitos, pues.
Unos niñitos. Es lo mismo. Lo que yo tengo es una señora que está llena de sueños y dice, ay, qué de pinga sería, ¿verdad? Sería, pero no está esperándolo.
Sí, es mejor que no.
Y eso es lo
no
mejor.
No es vivir la vida sin expectativas. Claro. Es la única manera de sentirse sorprendido para bien. Porque si no, siempre te vas a sorprender para mal. Porque las expectativas siempre están muy arriba.
Las expectativas siempre están muy arriba.
Están muy arriba.
Sí. Y eso fue lo que...
Así que espero que Larry haya venido para acá con la expectativa por el piso. Y diga, coño, qué arrecho.
Claro.
Larry. Porque si no...
Yo quisiera
nada
saber...
Nada va a poder como equiparar lo que tú te imaginas.
Si mamá me da esa plata, bueno, yo administrar... Yo podré en algún momento ver mi cuenta bancaria con probar si caben las 18 las 18
tendría
cifras.
Que, o sea, tu mamá tendría que heredar como varios terrenos, o sea, no, como several terrenos.
En su mente, o sea, en su mente no. La información que le dieron a ella es que, bueno, o sea, es la heredera, o sea, es como la dueña de Google. Pues, o sea, es una cosa, eso es lo que tiene en su mente ella.
Bueno, está
bien. Eso es lo que dijeron.
Es muy lindo.
Eso es lo que
también.
Me encantaría. Está ¿sabes bien. Qué? Porque yo he luchado mucho en mi vida y yo no he tenido la posibilidad. Mira cómo sería esta vuelta. Y eso sería lo mejor que pudiese pasar. Nosotros estamos entrando en el mes del amor, finalmente. Al momento en que la gente está escuchando este podcast, ya estamos en el mes del amor, que además es el mes aniversario de No sé ni de tú. Estaremos cumpliendo 7 u 8 años, no me acuerdo. Desde el 2017.
7.
Tenemos cumpliendo. 2017, ahorita. ¿7 u 8? ¿Cuánto?
8.
¿Qué? Si es 8, lo cierro, no, ya apago el micrófono
siete,
ahorita.
Debería ser 7.
Ok, 7, está bien. Entonces, estamos celebrando el aniversario de No sé, dime tú. Y 19 años juntos, vamos a celebrar. Lo que te quiero hacer saber es que no sería muy de pinga que se diera la vuelta y que, coño, de verdad te hayas casado bien con un heredero de una familia así de Succession.
Voy a empezar así a comportarme.
Después de toda esta roncha de 20 años, ¿ya? Casi 20 años con esta noche conmigo, porque hemos estado construyendo las cositas así con las uñas los dos. De repente resulta que soy el hijo de Mimi, millonario, la heredera.
Mimi, la heredera.
Eso sería lo mejor que me pasara.
Arrechísimo, ojalá.
Sí.
Ojalá sea así.
Espero.
Esperemos que sea así.
Coño, eso sería, valdría la pena. O sea, el primer cambio que haría sería ninguno.
En realidad no hay mucho que cambiar.
No hay mucho que cambiar.
Sigue exactamente igual todo. Sí. No da para tanto terreno. Pero.
Sí, es una historia.
Lo importante, Larry.
Eso lo queríamos incorporar.
Sí, Larry.
Vamos a hablar con
directamente con la persona.
Directamente con la persona que sea. Que sí,
que sea escogida, sí.
Ah, no,
yo creo que Larry va a ser un terapeuta familiar.
¿Tú crees que Larry va a ser?
Va a ser un terapeuta familiar.
Porque hizo todo este trabajo él solo, ¿sabes?
Todo esto que acaba de pasar.
Larry.
Larry.
Hizo el trabajo así como Rick Rubin. No, simplemente se puso ahí.
Solo con su presencia.
No.
Él llegó y dijo, no, vamos a hablar sobre terapia familiar. Y de cómo podemos mejorar nuestras relaciones con todas las personas que están a nuestro alrededor.
Con nuestros familiares, con nuestro trabajo, con no sé qué, con los que tienen hermanos, con nuestra pareja. Yo creo que Larry, o sea, terapeuta.
Es que, por ejemplo, el approach que tienes con con tu trabajo es casi el mismo que puedes tener con las relaciones familiares.
Siempre, pero
es
que tú tienes una forma de actuar.
Con los humanos, porque... sí, literal.
Claro.
Porque la relación con tu trabajo es una relación que tienes contigo mismo.
Es una relación que tienes
más que con el trabajo. ¿Cómo te estás tratando tú como empleado?
Sí, sí.
¿Verdad?
Claro, porque tú...
Y es la misma manera como tratas a los demás.
Te digo que hay una cosa terrible que tiene que ver además con los tiempos, ¿no? Porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Y eso es una cosa que yo pude haber tomado... Yo soy consciente de que en un momento... Yo, por ejemplo, cuando... Hace 19 años, cuando yo te conocí... Uh-huh. A mí me daba bastante igual mi trabajo. O sea, en el preciso instante,
o sea,
que yo te conocí...
un poco más ponqueto y como más...
En el preciso instante que yo te conocí, uh-huh, yo dije... A la verga, o sea, me da igual. No, eso, alguien se ocupa. Yo estoy aquí empatado. O sea, eso es la manera como yo...
La verdad, sí fue así.
Esa es la manera como yo approach mi vida. Y yo dije, no, yo estoy con... Esta es la persona con la que yo voy a estar el resto de mi vida y no me quiero separar más. O sea, fue una decisión un poco osada.
Fue bastante
e irresponsable.
También. Sí, un poco.
Un poco irresponsable, pero esa fue
un poco
la decisión.
Histérica, la
esa
verdad.
Fue la decisión que yo tomé, pero también tenía unos factores. Era bastante joven.
Claro.
Y cuando tú tienes 20 y pico de años, tú estás como que, año. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, primero soy muy arrecho. Mira todo el montón de cosas que te pasan. Yo soy muy arrecho. O sea, esta gente no me hace... Porque todo está funcionando y yo no tengo por qué estar aquí. Yo estoy con mi novia, ¿verdad? Entonces, y yo tengo cosas más importantes que hacer. Y bueno, peor caso, me votan. Yo puedo conseguir... Cualquiera me quiere.
Claro.
Eso es lo que yo pensé.
Claro, claro, claro.
¿Verdad?
Ahorita tiene un poquito más... Es un miedo. Un
20,
poco
años de... 20 años después.
Un miedo distinto.
20 años después, eso no es fácil. O sea, la gente te queda sin trabajo ahorita, está es muy jodido, ¿entiendes? Y lo chimbo es que ese miedo no es que lo está sintiendo la gente de 40 y pico de años. Es un miedo que está sintiendo los chamos de 20 y pico igual. Uh-huh. O sea, un chamo de 20 y pico de años no tiene la libertad de poder hacer el nivel de mamarrachismo que tuve yo cuando yo te conocí. Porque le da miedo quedarse sin trabajo.
Bueno, sobre todo porque se ha globalizado esta esclavitud laboral. También. Uh-huh. Antes no estaba tan generalizada como lo está ahorita. Como uh-huh, que ahorita te autoconvencieron de que no, mira, es que tú tienes que dar más y más y más y más, como que es tu responsabilidad y tu culpa si no logras la vaina que quieres lograr en una empresa específicamente. Obviamente cuando estás haciendo la vaina por tu lado es distinto, porque uh-huh, ahí sí es verdad que es jodido. Pues es difícil autorregularte, pero cuando estás trabajando para otra persona, por un sueldo... Uh-huh. Es eso, estás trabajando por otra persona por un sueldo y ya, te están pagando por tu tiempo que específico está en un contrato.
Claro, exacto.
Y no puede ser más de ahí. Y ya.
Lo que me lleva, bebé, a una cosa que me comentaste en estos días creo que, no, yo te comenté del estudio, pero tú me comentaste de alguien que se había graduado en la universidad y no había logrado conseguir...
Sí, se hizo como viral un video de una chamita... De que era como que el chiste, uh-huh, ¿sabes? Entre comillas, era que los Gen Z descubren el trabajo.
Ok.
Porque la chamita estaba histérica porque uh-huh, hizo un video como desesperada, la pobre, como uh-huh, que, coño, ¿cómo es posible que yo fui a la universidad, me gradué, tengo no sé cuántos títulos y hablo 3 idiomas, no sé qué, y no tengo ya un montón de tiempo buscando trabajo en lo mío y no encontré nada. Y ahorita ya estoy buscando vainas tipo en comida rápida y hasta ahí no me están dando el trabajo. Entonces, ¿dónde coño está el trabajo que dicen, claro, que yo iba a tener si yo me esforzaba, si yo trabajaba, si yo estudiaba, si yo le echaba bola? No, esa es una realidad muy cruda que está pasando ahorita.
Y esa es una decepción de los tiempos. Y esto está pasando en el mundo entero, Maya. Uh-huh. Ahorita está pasando... Aquí lo que pasa es que duele más. Porque yo sé que, por ejemplo, en el país donde yo viví, había una universidad por lo menos gratuita. Donde, uh-huh, o sea, también si te mamabas ese huevo y no conseguías trabajo, bueno, fue gratis. Pues no tuviste que pagar un coño. Uh-huh. Pero
aquí, que quedas
aquí
con una deuda
es
de 100 y pico mil dólares por una educación.
Por supuesto.
Ahí, para que después no tengas ningún trabajo.
Y sacaron otro estudio, y el estudio dice que simplemente la gente ya va a dejar de estudiar en las universidades y va a dejar de ser gente de carreras porque ya las carreras no dan dinero.
Porque no está
la gente no consigue trabajo.
El sistema de que tú ya no estás haciendo, ya no hay garantía de que de verdad logres algún resultado positivo por sacrificarte y un dineral y estudiar un tiempo, una vaina, porque los resultados no te está diciendo que es bueno.
Que es lo mismo que ocurre con que tampoco te da garantía, y ese es el gran switch que pasó conmigo, tampoco te da garantía esforzarse a ser el mejor, no, llegar de primero al
igual
trabajo y quedarte
en
esta mar.
En cualquier
igual
momento que aprieten la vaina, te pueden botar
y
igual.
Ese,
esfuerces o
eso
no.
Eso es un gran cambio generacional y de eras. O sea, en la época, a mí me tocó vivir una época donde, coño, si tú estudiabas y tenías un montón de máster y vergas de esas, pues, y eras el mejor de tu clase y te contrataban y te daban un buen sueldo y todas las cosas y podías escalar exposiciones hasta que finalmente te la llevas de eso y montabas una empresa tú, que eso era como un camino normal cuando llegabas al ceiling. Ahora tú tienes un montón de gente que son hiper preparados, jóvenes y talentosos, y no consiguen fucking trabajo.
No.
Y se ha generado una economía, es lo que estamos hablando otra vez, la venezolanización
es
de Estados Unidos.
Los buhoneros de todo.
Es todo.
Todo el mundo es buhonero acá ahora.
Todo
o
es buhonero.
O sea, al final todo el mundo es...
En el mundo.
Economía informal.
Todo el mundo es economía informal. Todo el mundo. Y tú lo ves. O sea, tú lo ves, te pasa cada día en tus perfiles de social media o te pasa simplemente cuando la gente que conoces. O sea, todo el mundo tiene un emprendimiento que se llama. Todo el mundo tiene su negocio. O sea, que no, bueno, yo hago esto, yo vendo, no sé, libretas, cualquier cosa, todo
¿cierto?
El mundo está vendiendo algo,
¿verdad?
Todo el mundo está produciendo algo, hay gente que vende sus conocimientos, hay gente que vende, yo te asesoro para que tengas muchos seguidores, whatever, todo el mundo inventa una verga que vender, nadie tiene un trabajo de verdad, o sea, no es que estoy diciendo que ser empresario no sea un trabajo, sino que nadie tiene un trabajo tradicional,
sí,
clásico, donde te contratan y tienes un montón de beneficio y puedes escalar posiciones de acuerdo a tu desempeño. Uh-huh. Eso ya no pasa.
No.
Yo,
no es muy popular. Pues.
No, y él es fuerte. Yo recibo un montón de invitaciones para trabajar en empresas. O sea, a mí me llegan vainas así de headhunters. Uh-huh. All the time. De Apple. Lo que pasa es que no creo que me contraten, porque si escuchan el podcast, este carajo habla mal de Jeff Bezos, imagínense. Pero me llegan esas vainas así, y yo a veces me emociono, porque pienso con el Gabriel de 1998, uh-huh, y luego me doy cuenta que no es 1998 anymore, uh-huh, tampoco es Kansas,
exacto,
anymore.
Ya no realmente, ya no significa ni representa lo mismo.
Ya no tiene la misma calidad.
No tiene el mismo peso. Es que hay una decepción muy grande por ese tipo de trabajos y, claro, y ese tipo de compañías también a nivel globalizado. Por eso también la gente siente como que, ay, ¿para qué voy a dar yo 30, 40, 50 años de mi vida a una empresa ahí y este bicho billonario ahí con vestido de vaquero con este tipo con las tetas afuera para yo aquí, claro, sacrificándome, ¿sabes? Hasta los sábados vengo a trabajar para que la empresa sea rechísima. La gente ya, ese cuentico no se lo come.
Y ya nadie te tiene... Y los mismos empresarios se volvieron locos también, pues, porque todo ese pedo donde, bueno, sí, empleado del mes. Me acuerdo, te terminas trabajando no sé cuántos miles de años y te dan tu reloj o tu bolígrafo, dependiendo del presupuesto de la compañía, y ya ahí te quedaste, pues eso fue tu vida, se acabó en 2 segundos, estuviste toda la vida haciendo un trabajo y ya de repente ya no eres útil y te sustituyeron por otra persona. Eso es la vida en la que vivió la gente de la generación a la que yo pertenecí. La gente de ahorita no tiene esa suerte porque ahora la inteligencia artificial está quitando el trabajo, no tienen que esperar a que llegue una persona más joven. Uh-huh. En tech yo sigo una lista que dice la cantidad de despedidos por empresa de todas esas empresas que surgieron. O sea, y estoy desde BuzzFeed hasta toda la empresa que conozca, cualquier cosa, Zoom está votando gente, Pelotón votando gente. O sea, es como que, y no es que están votando los más, la gente técnica o la gente más baja, o tampoco están votando a los dueños.
Obvio.
Están votando a los ejecutivos.
Que siempre son las cabezas que más ruedan, mi amor. Y los ejecutivos ruedan también las cabezas de más abajo. O sea, claro, si hay un ejecutivo que tiene un equipo, ese equipo se va a ir. El equipo directo de ese ejecutivo se va a ir.
Lo que hacen aquí, y uh-huh, probablemente me gustaría que nos lo cuenten en los comentarios, donde sea que ustedes vean el podcast y tal, es que te dicen, eso es lo que hacen ahora, esto es lo que está pasando. Te dicen, mira, Gabriel, tú tienes un equipo de 10 personas. Te los voy a botar a todos. Tú lo puedes hacer todo en inteligencia artificial. Vas a tener que trabajar más. te voy a subir el sueldo como $7. pero eso es lo que tienes que hacer ahora. Ese es el cambio. Porque vivimos esa rigidez con la que tú llegabas a un acuerdo laboral con alguien hace un montón de años, y que llegabas a un acuerdo donde tú solamente puedes trabajar de tal hora a tal hora y tus funciones van a ser estas. Esa rigidez se acabó. Ahora todo es mutable. Y lo que se les haga... Ahora las compañías deciden switch a esto y ahora tú te tienes que adaptar o te vas y te busco a alguien que haga el trabajo por ti. Vivir en ese estado de fear es terrible para, claro, para mucha gente. Yo he logrado controlar el fear porque a mí al final... Bueno, hemos hecho, Maya y yo hemos hecho muchas cosas.
Wow.
On our own. No, ¿entiendes?
No, y no solo eso, que cuántas dificultades hemos superado.
Claro,
también.
O sea, pase lo que pase, nos vamos a resolver.
Sí, es jodido y las cosas se ponen feas y pasamos baches y subes y bajas.
Pero uno no, yo no me voy a enfermar
por
un trabajo.
Pero no puedes, exactamente. No. Tú no puedes sacrificar la vida por el miedo de...
Claro.
Que algo pueda pasar. Claro, es como, entonces, ¿para qué vivir?
Porque me muero mañana.
¿Para qué vivir?
Me muero mañana y me morí estresado. Uh-huh. Porque con el miedo de que me voten, así como el miedo de que mi mamá me escribiera.
Y la verdad, en todo este proceso, yo estoy 100% convencida de que el estrés es el causante de absolutamente
todos los males del mundo. Y todos los
las
problemas.
Enfermedades y problemas que nosotros tenemos. Y por eso esta mentalidad de ser hustler, que se esté globalizando de esa manera y que, no, solo 40 minutos para comer. ¿Qué es eso?
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón real para eso? ¿Para tener plata? ¿Para qué? Específicamente.
Claro. Y no tiene sí,
porque,
sentido.
Porque entiendo, coño, que está difícil, coño, hasta para nada más para comer, pero hay algo más allá que está haciendo que la gente, quiero más, es una ambición desbordada que no tiene sentido. Yo estoy hablando de la gente que está más arriba, que hace que todo explota todo el mundo.
Es que yo pienso,
tener más y más y
yo
más
pienso
y más.
Que hay una ambición muy grande arriba, uh-huh, un miedo muy grande abajo. Uh-huh. Y ese es el gran cambio de narrativa, porque la gente que estaba donde yo estaba cuando yo quería estar arriba, hace 20 años, llegó arriba finalmente y está llena de la ambición, porque esa gente no ha cambiado. Esa gente tiene la misma ambición que tenía yo cuando yo me quedaba trabajando 24 horas seguidas, uh-huh, sin comer, sin bañarme, sin nada para poder hacer
absurdo
un trabajo. Uh-huh. Y yo, porque yo sabía que quería lograr una cosa específica y ya lo logré y después, ¿qué? Ya no lo quería hacer más, ¿entiendes?
O sea, también tú has aprendido en varias oportunidades que ese sacrificio
no te
garantiza que no ruede tu cabeza en algún momento.
Claro.
Entonces, cuando tú aprendes eso, tú dices, no, ya yo no me voy a...
No te lo calas, pues.
No es que no hagas bien tu trabajo.
Claro.
Es que no tienes por qué sacrificar tu vida por tu trabajo.
Y así lo ves. También eso está reflejado súper en películas. Es muy loco porque nosotros siempre hemos tenido conversaciones donde analizamos lo jodido que es Estados Unidos en el sentido de que ser una vaina muy fragmentada y muy flawed, muy lleno de fallas, pero tiene la campaña de PR más grande del mundo. Uh-huh. Donde cualquier persona en cualquier parte del mundo se imagina un Estados Unidos que fue vendido y que es vendido constantemente en películas, en series, en cosas de marca, en comerciales de televisión,
en
juegos, en las fotos, en los posts de Elon Musk, en todas esas vainas te
venden. Los
millonarios
venden. Influencers, es que ahora son millonarios influencers, claro. O sea, son unos bichos que tienen tweets graciositos, ¿sabes? Para tener likes.
Claro.
Es absurdo los tiempos que estamos viviendo.
Te venden esa verga y esa verga pues no. La verdad, no existe. Pues, no existe ese país que te vendieron. Y en lo que está es un montón de gente colapsando.
Está colapsando, sí.
Y enferma. Y en esas mismas películas te vendieron El Diablo Viste de Prada, como la tipa tuvo 5 matrimonios. Son ese tipo de historias, porque se divorciaba constantemente porque nadie se mamaba el huevo de que la tipa trabajaba todo el tiempo.
Estaba todo el tiempo trabajando. Que, o sea, ¿en qué momento le dedicas?
Pero entonces te planteaban que, ah, no, pero la tipa es exitosa. ¿Entiendes? O el carajo es exitoso, pero me dejé un divorcé. Uh-huh. Es como que, ¿cómo si estás trabajando todo el tiempo? Estamos preguntándonos, ¿cómo hace J-Lo? Que son los personajes que tenemos siempre, J-Lo, Taylor Swift, siempre están ahí. Tenemos nuestro cast. ¿Cómo hace J-Lo, que es una persona tan productiva?
Demasiado. ¿En qué momento está con la familia?
Yo le comentaba a Maya que yo doblé a la Roca, que lo están entrevistando en creo que los Oscars, una cosa así. Y le están diciendo, mira, ¿qué tal? Y él está, o sea, cuéntanos, ¿en qué andas? Y el carajo dio una retahíla como de 5 minutos de todo lo que estaba haciendo y todo lo que iba a salir de él este año. Uh-huh. Y yo le digo eso a Maya, verga, ese carajo nunca deja de trabajar. Y Maya me dice, pero tampoco debe ver nunca la familia, porque como...
Claro, claro, por supuesto.
Porque la lógica,
o sea,
es esa.
Las cosas tienen que ser claras.
¿Cómo tú haces para
es
tener una vida familiar?
Es imposible estar de set en set, de no sé qué, viajar. Además que no son sets en un lugar así como que... Ay, una casa, un trabajo oficina. Que, ay, no. Chao, un commute de una hora para acá y claro. Vuelvo en la noche. No, una gente que tiene que irse a vivir 3 meses en otra ciudad para grabar una vaina. Que nada lo graban aquí casi. Todo el mundo
va para Vancouver.
En Vancouver o se van para otros países más baratos a grabar. Entonces pasan tantos meses aquí. 2 meses aquí, 2 meses aquí. Ahora rueda de prensa por todos lados. Tiene que ir para acá. No sé qué. ¿En qué momento es papá? Por ejemplo.
¿En qué momento?
O sea, el
¿eres
día
esposo?
A día real de la paternidad no está. No existe. No existe.
Y eso que no estamos contando con que los dos deben trabajar, porque no te alcanza. O sea, si tú eres papá y mamá, y los dos tienen que trabajar porque de otra manera no pueden pagar la renta.
No, pero en ese caso estás hablando de otro tipo de gente. Yo estoy hablando de la gente que es mega famosa y súper productiva y hace un verguero plata y está todo el tiempo como en 50 proyectos.
A veces esa gente se empata con una gente que es como también que está en lo mismo. Esa gente nunca se ve, por eso terminan.
Claro. Es que para mí ese tipo de relaciones es como un noviecito por internet que ves de vez en cuando. Ajá. Porque el peo que es estar día a día con alguien, o sea, es una relación totalmente distinta a esa relación que tiene esta gente que, bueno, nos vemos en Nueva York para un fin de semana y después nos vemos, bueno, mira, en un mes porque tengo que ir a grabar una película. O sea, ¿qué tipo de relación es esa?
Yo te voy a decir una cosa. O sea, por más que... Sí, avión privado, todo eso. Eso es una, o sea, viajar es una ladilla. No importa que estés en avión privado, no importa que andes en limusina, no importa que nada, la cantidad de plata que tengas, no importa que puedas cerrar un restaurante. O sea,
el proceso,
es una ladilla.
El proceso es una ladilla, sí.
Es una ladilla.
Yo siempre, ahorita ya, puedo ver así como, wow, la vida del músico, que yo comencé toda mi carrera como músico, y que añoraba estar de gira y conciertos gigantescos, ¿verdad? Ese es el sueño, ¿no?
Normal.
Y ahorita lo veo y digo, wow, menos mal que no pasó.
Porque
realmente
es muy difícil.
Porque la verdad no lo veo divertido ir de ciudad en ciudad sin siquiera visitar la ciudad. Solamente de un aeropuerto al hotel y del hotel al concierto, y del concierto al hotel, del hotel al aeropuerto, para el aeropuerto, para otra ciudad. Por años y años, y además cantando las mismas canciones.
Claro.
O sea, yo veo esa vaina y me desespero y digo, bueno, las cosas pasan por algo.
Claro. O sea,
y menos mal que no pasó.
Suponte,
porque hubiese estado demasiado como claustrofóbica.
Porque
hay
una
vida.
Gente que de verdad no ve la, no concibe la vida de otra manera, ¿verdad? Hay una gente que no concibe la vida si no es porque su primer amor, en el caso de esa gente, es la música. Eso es un caso especial.
Claro,
hay una
pero
gente
la
que es
música
así.
Y el negocio de la música son,
son dos cosas,
cosas totalmente distintas.
Tú puedes ser músico,
claro.
Y puedes planificar tu vida en función. Lo que están haciendo los músicos del estilo de música que a mí me gusta, que es rock. La gente, los carajos, tocan solo los fines de semana, tocan como por medio tiempo,
ya
descansan,
no,
el resto.
Claro, ya no
eso,
pueden.
Mira, así lo hace Metallica. Así lo hace Guns N' Roses. Así lo hace Foo Fighters. Ellos se toman su tiempo, van a su,
claro,
hacen
esa
su,
gente
su
ya
concierto
tiene
y son multimillonarios y toda la
esa
cosa.
Esa gente, ese tipo de bandas que ya está súper establecida, tienen un mundo dineral y tienen una fanaticada increíble.
Y eso es lo que eso es lo que compran,
sí,
la tranquilidad.
Ha desarrollado un sistema para,
claro,
poder seguir teniendo familia.
Claro.
Y ellos viajan con toda la familia.
Viajan con toda la familia. Aerosmith viaja con toda la familia.
Exactamente.
También.
Metallica, Foo Fighters, toda esa gente viaja con su familia.
Está
pero
su
no
familia
todo el mundo tiene esa posibilidad.
No, esos son además unos viejos. Pues,
tienen mucha plata para hacer eso.
Cuando tienes un carajito de 19 años.
No puedes llevar a nadie. Porque,
o sea,
es un gasto y no se puede.
Cuando estás empezando y tienes 19 años, me asumo yo, y eres burro talentoso o talentosa. O sea, a lo mejor la idea de tener un novio no tiene sentido. Yo a veces pienso, uh-huh, que cuando yo te conocí que estabas en tu carrera, arrancando, acababas de sacar un disco un mes antes. Uh-huh. Yo a veces digo, coño, ¿será que yo haberme atravesado ahí? Como que influí para que de verdad Maya no hubiese logrado las... Y no, o sea... He hecho las pases con que no, porque simplemente me gusta más lo que pasó ahorita. Uh-huh. O sea, todas las cosas que pasaron de frente a eso fue...
Sí, es que, bueno, no sé, porque uno no... ¿sabes?
Fue muy raro,
uno,
porque tú estás en mitad de un pedo musical.
Uno tiene una sola vida, no hay manera de saber la alternativa que pudiste haber pasado. Uh-huh. Ese peo de vivir en el regret y como que hubiese pasado, sí. Uh-huh. Es estúpido porque no existe ese universo. No pasó. No pasó y ya está. Y no hay manera de saber si hubiese sido para bien o para mal.
Claro.
Entonces, como tú no puedes saber que hubiese sido bueno o malo, la única decisión que tomaste es la única que importa.
Claro, y lo que yo sé es que, o sea, yo estoy feliz con la decisión que tomamos. Pues.
También, o sea, no es lo mismo. Pues si yo hubiese iniciado mi carrera musical en Estados Unidos, maybe. Pero en Venezuela, un disco de rock.
Sí, claro.
O sea,
en esa
eso
época,
no iba a pasar.
En esa época.
En esa época, además.
En esa época donde...
Mujer.
Sí.
O sea, tenía demasiadas barajitas para que simplemente no. Y simplemente, yo no la quise como forzar.
No, pero
maybe
por
otro tipo de gente que es como más como el afro ninja, claro, que sigue insistiendo. Yo simplemente como que redireccioné mis pasiones. Yo como tengo tantos
talentos, siento yo,
talentos, y también yo los llamo como
o pasiones,
canales para yo simplemente drenar mi creatividad. Son como tener distintos canales. Entonces yo no tengo uno solo. Claro. Cuando la gente tiene uno solo, los hace muy enfocados. Tiene para bien y para mal, pero es lo único que tienen. Entonces no lo pueden dejar ir. Uh-huh. En cambio, yo como tengo distintos canales para drenar, es como que, bueno, este se trancó, no me voy a forzar a caerle coñazo a la puerta que se me trancó aquí. Yo me voy a ir por aquí.
Yo sí creo, Larry, y esto, otra cosa, yo estoy haciendo todo para Larry porque...
Porque es importante que Larry nos escuche.
Larry tiene que entender, ¿verdad? Uh-huh. Que su presencia aquí es lo que hace nosotros sigamos en este podcast. Si Larry no estuviera, coño, nos costaría un poquito más, es lo que te quiero decir. Yo me acuerdo una vez que también depende, yo siento que llega un momento donde tú encuentras a una persona y esa persona simplemente, por eso cualquier decisión que pase y va a ser siempre la mejor decisión y por eso no cae en el regret, porque yo me acuerdo que hubo un momento en MySpace, creo que fue, que te escribieron, o sea, empezaste a conversar como con alguien que te quería producir y vivía en Estados Unidos, me acuerdo clarito. Y él...
Eso fue un poco como un mensaje como la
herencia. Era como
el
de mi mamá.
De tu mamá,
como la herencia. Pero era un mensaje y nosotros también éramos jóvenes. Pues. Entonces, sí, es posible. Pues, había escuchado la vaina. Investigamos al... Normal, lo que uno hace. Investigamos a la persona. Era una persona de verdad. Había producido unos discos serios. Pues, o sea, con gente de verdad. Y decía, no, bueno, tal. Y yo me acuerdo. Decía, bueno, si te tienes que ir, yo me voy contigo. O sea, normal. Pues, o te vas. Yo no tenía ningún tipo de problema. Pero yo siempre estuve dispuesto como a adaptar mi vida en función a lo que tú te tocara hacer. Y, ¿sabes? Lo seguí haciendo. Uh-huh. Y aquí estoy. Estoy bien. Tengo una casa.
Siempre los dos nos hemos adaptado a lo que se tenga que hacer en cualquier momento. Siempre.
Normal. O sea, no me quejo absolutamente. Todo salió bien.
Sí. Todo salió bien. O sea, lo que te quiero decir, Larry.
Larry, escúchame.
A veces la vida te va llevando por unos caminos que tú no creías que ibas a recorrer, porque ya tú estabas empeñado como en una visión, en una vaina.
Sí, eso tienes que...
Y la verdad, tú tienes que dejar fluir eso.
Es un tema de adaptación.
Y dejar que la vida te vaya llevando un poco.
Porque la vida es impredecible, unexpected, y tú no sabes qué va a pasar. O sea, de hecho, tú no sabes si tú realmente la persona con la que crees que vas a estar toda la vida... O sea, es muy jodido que yo tenga 19 años con una misma persona. Porque tú no sabes si eso va a pasar... Tú esperas, cuando tú estás con una persona, tú no, al menos no yo. Yo, bueno, con esta tipa voy a estar un par de años nada más y después me busco otra. O sea, eso es como una visión un poco psicópata que yo no la planteo así. Yo veo como que estoy con, o sea, esta tipa, yo creo que esta es normal y voy descubriendo. Y entre descubrirte y descubrir, terminas 20 años con la misma persona.
Exacto.
O 30 o 40 o como Paul Newman, 100. Pero el... Es plantearse la vida tan estructurada, así como que voy a estar con esta persona 2 años y después, si no me da lo que necesito, me voy para otro lado. Eso es como si estuvieses de verdad comprando un carro.
Sí.
Y eso no, o sea, Larry, no lo hagas. Pues.
No, así no. Así
Larry,
no.
Así no es.
Tienes que fluir y ver cómo van dándose las cosas.
Y dentro de una vida, hay muchas vidas. Dentro de una vida hay muchas vidas.
La cantidad de vidas y de oportunidades y aprendizajes y filosofías por las que un ser humano nada más puede pasar, sí. Es súper impresionante.
Es muy loco porque yo siento, y eso es por lo menos lo que como yo quisiera que terminara todo, pues eventualmente en algún momento me voy a morir, a menos que Elon Musk descubra una manera de extender la vida un pelo más,
o extenderla interminablemente guardándote en un chip.
No sé si que la gente tiene la cartera. Una vida interminable suene como bonito.
I don't know qué va a ser, pero la gente va a hacer un montón de cosas.
Patata, pagan este peo, la gente ahí tengo que trabajar. Bueno, como... los 130
bueno, pero
ya
es que es, esa es la que la esclavitud.
Terrible decisión.
O sea, tengo que seguir sácame viendo esta oficina.
Chip, sácame el chip.
Claro. Pero lo que es el yo a veces veo en sobre todo en Wikipedia, yo descubro un artista, un escritor, descubro un pintor, descubro un músico o algo, y veo su Wikipedia, y sobre todo si es un músico que murió antes, o sea, que no sigue vivo, y leo como su descripción, y a veces las descripciones son increíbles, a veces te dicen como que, no sé quiéncito, fue un poeta, escritor, pintor, piloto, no sé qué, y lo describen con un montón de cosas, y es una persona que vivió su, o sea, ves todas esas cosas, y ves una persona que vivió su vida a the fullest.
Uh-huh. Como debe ser.
Y eso es lo que yo quisiera que estuviese en mi mierda esa cuando me ponen cuando uno se muere. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. en mi obituario. Ajá. Eso es lo que quisiera hacer. En mi obituario, una persona que hizo todo lo que quiso hacer sin ningún tipo de limitación. Hay una gente que no es así. Hay una gente que es, esta persona nació y quería ser actor, y es actor y murió actor. Y murió actuando. Y está bien, eso
este
es válido.
O este señor se dedicó su vida a la medicina.
O esta señora fue ama de casa forever.
Exacto.
Y si tú estás contento con esa decisión que tomaste early on en tu vida, uh-huh, donde la decisión fue, yo lo que quiero ser es mamá y ser madre y ser ama de casa y ser esposa y ser la mejor en todo eso. That's a good decision también. Uh-huh. A nosotros nos pasa que tenemos muchas decisiones, porque tomamos decisiones muchas. Lo que queremos ser es creativos y ser felices. Y por eso hacemos tantas cosas. Pero eso es lo que a mí me haría feliz, Larry, si tú me lo permites. O sea,
Larry, ya que nos preguntas, en realidad la felicidad para nosotros se basa, sí, en hacer lo que nos gusta.
Sí,
sea lo que sea que nos guste en ese momento particular de nuestras vidas.
O sea, alguien, no tú, Larry, pero alguien puede decir, ajá, todo suena muy bonito, hippies de mierda, pero ¿cómo van a ser?
Es verdad.
¿Cómo coño? O sea, uno tiene que trabajar, uno tiene bueno, que vivir, no sé qué. Hay distintas maneras en que tú no puedes hacer eso. Uno puede hacer eso como aprendiendo a vivir de la manera más frugal y más de vida que uno pueda, de verdad invirtiendo y disfrutando en las cosas que realmente importan y no en la acumulación absoluta de estupideces y de carteras Louis Vuitton en un espacio, en un galpón de 50.000 metros cuadrados.
Hay que redefinir las prioridades, claro, y sincerarnos con lo que realmente le estamos dando valor e importancia.
Esa es una opción, trabajando, adaptándote, buscando cosas, o sea, dándole importancia a las cosas que son realmente importantes. O, en mi caso, ser hijo de una heredera, que eso es lo que te da, lo que necesitas. Con esa plata, yo voy a lograr hacer todas las cosas que quiera sin preocuparme de nada y voy a dejar de trabajar. Eso es lo que va a pasar. Y yo creo que con eso ya podemos decirle adiós a Larry, sobre todo. Ajá. Que nos acompañó en todo esto y nos ayudó pues a llegar a todo este montón de conclusiones, mientras yo espero que mi mamá me dé mi platica.
Ajá.
Mi millones de dólares.
Okay, bueno, Larry, muchísimas gracias por esta terapia familiar, para que estés aquí con nosotros, te sientas aquí como si estuvieses sentado en el medio, dentro de nosotros dos aquí. pues suscribirte a patreon.com/mayaygabriel.
Porque si tú te metes aquí, huele delicioso. Yo espero que eso debería venir incluido con
los olores también,
con el chip.
claro,
si no tendría sentido.
La gente que tiene que imaginarse todas las experiencias sensoriales que hay aquí están en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts y Audible, donde somos, no sé, dime tú. Por ahí nos pueden seguir, también pueden recomendárselo a quien ustedes crean que les haga falta este podcast. No necesitamos más gente, necesitamos que le lleguemos a la gente que tenemos que llegarle, por cierto. O sea, no estén ofreciendo este podcast a cualquiera.
Sí, o sea, miren a quién se le van a ofrecer.
Exacto, sea selectivo.
O sea...
Ya no, nosotros no nos gusta la cantidad.
Nosotros no somos Taylor Swift.
Nos gusta la calidad.
Okay.
Y también pueden ir a Instagram, soy @mayocando. Y Gabriel, cuando llegue, será Gabriel Torreyes.
Chao.
Nos vemos pronto.